Y noticia de esta mañana, la Guardia Civil ha vuelto 4 años después a la casa donde vivió Óscar, el principal y único sospechoso de la desaparición y muerte de Esther López en Traspinedo, te recuerdo, en 2022. El hallazgo de un espacio subterráneo hace unos días ha permitido recuperar una pieza clave en la investigación. La inspección se hace desde las 9:30 de la mañana. Se está encargando de todo ello el Equipo Central de Inspecciones Oculares, el ECIO, de la Guardia Civil, una unidad de élite del Servicio de Criminalística especializada en el análisis técnico-científico de escenas de crimen complejas. Como testigo, el propio Óscar. ¿Qué busca la Guardia Civil? Pues te lo contamos. Pruebas biológicas y restos de ADN de Esther, entre ellos un tipo de hongo que se encontró en el cuerpo y la ropa de la joven cuando se le practicó la autopsia. La autopsia reveló no solo signos de atropello, sino las conocidas como las manos de la bandera, un signo físico que suele estar relacionado con la exposición prolongada a la humedad o al agua. El abogado de la familia, Guillermo Ruiz Blay, ha explicado en Herrera en COPE que esta inspección palmo a palmo podría arrojar más respuestas y explicar matices.
Ahora mismo, ¿qué puede suceder? Pues que se dé efectivamente explicación a muchos matices que quedaban pendientes. Los pasos que da él por la noche, la situación en que se encontró el cuerpo, determinados restos en relación con los hongos que aparecieron en el cuerpo de ella. Pueden ser muchas pequeñas respuestas que den un sentido completo a la investigación, que ya es de por sí detallada.
Y eso nos lleva al Zulo hallado. ¿Cómo es? Pues es un espacio de unos 12 metros cuadrados, una altura de 2,5 metros, con mucha humedad y agua acumulada, unos 30 centímetros, condiciones idóneas para el crecimiento de ciertos hongos. Si se prueba en este nuevo registro que el cuerpo de Esther estuvo allí, se reforzará la tesis de que el investigado ocultó información relevante durante 4 años. Ese espacio oculto, por cierto, no figura en los planes de la vivienda sobre los que trabajó la Guardia Civil hace 4 años. Pero la labor de este equipo de élite será minuciosa y va más allá del habitáculo. Se practicarán nuevas comprobaciones y extracciones en oquedades, suelo, paredes y techos. ¿Cómo afecta este nuevo registro al proceso judicial abierto? Lo explica Blay.
Todo no va a cambiar porque ya teníamos una situación muy clara procesalmente, y hay que tener en cuenta que la Fiscalía asumió la tesis que nosotros defendíamos de que esto era un asesinato. Es decir, la Fiscalía entendió que indiciariamente ya había suficiente material probatorio para proceder a un juicio por asesinato.
Y no cambia porque se celebrará juicio con jurado popular aún sin fecha, pero será este año. Óscar sigue en libertad, a pesar del avance de la investigación y las nuevas pruebas del sótano, bajo medidas cautelares, y la familia ha pedido en reiteradas ocasiones el ingreso en prisión ante el temor de que destruyera pruebas.
Tuvimos un problema que fue que la jueza sintió mucho, la inicial jueza de instrucción, la presión de los medios de comunicación, adoptó una decisión que no es correcta, que fue dejarla en libertad cuando estaba acusado de asesinato. Luego lo hemos solicitado otras 2 veces, ha sido frustrante porque dijimos que podía destruir pruebas, se dijo que no y aquí estamos.
El sospechoso es el único procesado en el caso y contra él se ha decretado ya apertura de juicio oral por un delito de asesinato, subsidiariamente por homicidio y por delitos contra la integridad moral, detención ilegal y omisión de socorro. La Fiscalía, además, cree que en la madrugada del 13 de enero de 2022, Esther López iba con Óscar en el coche de él tras pasar una noche de fiesta. Esther le habría dicho que no quería ir a dormir a casa de sus padres. El acusado le ofreció dormir en la casa familiar de Traspinedo y ella aceptó. Una vez allí, surgió una discusión entre ambos. Cuando abandonó la casa, la siguió con su coche y Fiscalía mantiene que se produjo un atropello intencionado. La autopsia confirmó signos de ese atropello al que sobrevivió y hay pruebas tecnológicas que prueban estos movimientos.
Frente a todo lo que él ha ido manifestando, que se ha ido descubriendo que todo han sido falsedades y todo han sido tratar de escapar, va a ser, yo creo, que un asunto muy relevante en la investigación policial ya hacia el futuro, porque está basado en prueba tecnológica. Y todo eso son datos objetivos que nos han permitido conocer la verdadera entidad de lo que allí había sucedido.
La causa de la muerte fue un shock multifactorial, considera la Fiscalía, que afirma que cuando el acusado comprobó su fallecimiento, ocultó el cuerpo y sus pertenencias en el maletero de su vehículo y en cuanto le fue posible, lo dejó en la cuneta donde fue localizado el 5 de febrero de 2022, 23 días después de su desaparición. Seguimos muy pendientes de esa inspección que está llevando a cabo la Guardia Civil en el nuevo espacio de 12 metros cuadrados y una altura de 2,5 metros, encontrado en la antigua propiedad de la familia de Óscar, único acusado en este caso.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
estar informado.
Iscar te invita a la Feria del Libro 2026, el 19 de abril en la Plaza Mayor, desde las 11 y hasta las 8 de la tarde con asociaciones y librerías locales. Concurso y gincana literaria, cuentacuentos, campamento, tina con zopolotroco teatro, actividad Libera un poema y firma de libros de Jesús Herrero. Iscar, de Puertas al Mundo.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reformas Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al recital de danza española del Museo Mariemma con la participación del Ballet La Real. 18 de abril a las 8 de la tarde en el Teatro Auditorio de Íscar. Entradas a la venta en bandoticket.com. Íscar, de Puertas al Mundo.
Y nos vamos hasta el municipio vallisoletano de Medina del Campo, porque ya estamos a las puertas de la edición número 39 de la Semana de Cine de Medina del Campo. Se va a celebrar desde mañana, viernes, hasta el 25 de abril, y es una semana entera de propuestas, de trabajos cinematográficos a concurso. Hasta 60 trabajos van a estar compitiendo, y uno de los grandes pilares de esta edición será el 34 Certamen Nacional de Cortometrajes, en el que van a competir 25 títulos con firmas destacadas del panorama español. Pero queremos saludar al director de esta Semana del Cine de Medina del Campo, que es Sergi González. ¿Qué tal, Sergi? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Todo listo ya para arrancar. ¿En qué se trabaja el día previo de que comience una nueva edición de la Semana del Cine de Medina del Campo?
Pues te voy a contestar con el título de una película que se llamaba Toda la vez en todas partes.
Y, qué bueno.
Y así se trabaja, ¿no? Mira, ahora precisamente estamos perfilando el montaje de la... acabando ya el montaje de la exposición de Javier Cámara, El placer de mirar, que os recuerdo que se inaugura esta tarde a las 7 en la sala Luis Vélez, y va a estar durante toda la semana de cine abierta para que todo el mundo que nos visita, aparte de ver cortometrajes, aparte de ver largometrajes, pueda visitar esta exposición, que es interesantísima.
Qué bueno. ¿Con qué empieza esta semana del cine?
Pues empezamos, como bien has dicho, mañana con la gala inaugural, con la inauguración oficial, donde este año, bueno, pues va a ser un poquito más especial, un poquito más emotiva, porque se va a nombrar oficialmente director honorífico de la Semana de Cine del Campo a Emiliano Allende, que ha sido director del festival durante la friolera de 38 años. Entonces, será un acto muy sencillo, donde se le hará entrega de ese Roel como director honorífico, y aparte, bueno, pues se van a estrenar un par de cortometrajes. Por un lado, La Colisión, que es el cortometraje, el proyecto que resultó ganador del año pasado del Certamen Nacional de Proyectos. Y por otro lado, tenemos un estreno también muy especial, que es un cortometraje centrado en el tema de la inclusión social, dirigido por Mar Sobrado, que es una directora con discapacidad intelectual. Y bueno, pues es una historia muy emotiva. Vamos a tener a los equipos de los dos cortometrajes con nosotros presentando sus trabajos. Y bueno, pues creo que es la mejor manera de arrancar esta semana de cine y de cortometrajes, pues con eso, pues con el estreno absoluto de dos cortometrajes.
Director, no sé si me he confundido al decir que uno de los grandes pilares de esta edición es el 34 Certamen Nacional de Cortometrajes, quizás lo más conocido, ¿no?, en esa semana de cine de Medina del Campo, pero es que luego hay otras cosas más.
Sí, hay muchas cosas. No te has equivocado para nada. De hecho, ha sido un comentario muy acertado, porque realmente lo es. A día de hoy el certamen nacional es nuestra principal baza y nuestra principal apuesta, y de hecho queremos que a lo largo de los próximos años siga creciendo más todavía el cortometraje nacional, ya no solo en la sección oficial nacional, sino, como bien dices, hay otras. Tenemos Fantas Medina, tenemos la sección de Castilla y León, que este año es maravillosa. En Castilla se están haciendo unos cortos fantásticos, y reflejo de eso es la sección oficial que tenemos este año, que es que es, ya te digo, una maravilla. Tenemos este año una apuesta nueva por el cine social e inclusivo. Sí. Hemos creado una nueva sección que este año es una, no deja de ser una sección informativa, pero que en las próximas ediciones, si Dios quiere, va a ser una edición donde una sección que va a tener premios de jurado incluso, y donde lo que queremos es acercar esa realidad, esa otra realidad del cine social a todas las personas. Fíjate que en esa línea, una de las novedades que vamos a tener mañana en la gala de inauguración y el día 25 en la gala de clausura es que por primera vez en la historia de la Semana de Cine de Medina del Campo vamos a tener un traductor de lenguaje de signos en las dos galas.
Qué bueno.
Entonces, bueno, son pequeñas cositas, pequeñas actualizaciones, como digo yo, para que algo que es tan maravilloso como la Semana de Cine de Medina del Campo podamos intentar que sea un poquito más,
claro.
Un poquito más cada año.
También, Sergi, quiero destacar la labor divulgativa que vais a hacer, porque hay una campaña que va a acercar el lenguaje audiovisual, ¿no?, a más de 1.800 alumnos de centros educativos,
sí,
de Medina del Campo, para meterles en vena la creación audiovisual, intuyo.
Claro, esto es como el fútbol. Si tú no cuidas la cantera, pues cuando los jugadores que se hacen mayores ya se retiran, pues, y no has cuidado la cantera, no tienes jugadores para jugar.
Claro.
Pues aquí es un poco esto, ¿no? Yo creo que es importantísimo. Aparte de que yo considero que el cine es una herramienta educativa indispensable, en Medina es más todavía, ¿no? Porque es más, fíjate, algunos años sí que se han hecho proyecciones para los centros educativos, pero se les ponían largometrajes. Recuerdo un año que se pusieron películas de Chaplin, películas de Buster Keaton, que bueno, también está muy bien, ¿no? Uh-huh. Pero este año los niños lo que van a ver son cortometrajes, o sea, cortometrajes seleccionados de la sección oficial, que por temática o por lo que cuentan, pues nos permiten poder proyectarlos para niños más o menos pequeños. Pues claro, hay que ir con cuidado, no puedes proyectarles a los niños cualquier cosa. Pero lo más bonito de esto, lo que a mí especialmente más me ilusiona, es que después de cada sesión de cortos con los niños, que vamos a ponerles cuatro cortos, media horita, porque los niños, según la edad que tengan, tampoco aguantan mucho más en una butaca.
Y cada vez menos, ¿no, Sergi? Que...
Sí, bueno, vivimos en la sociedad de la inmediatez.
De,
¿no?,
la dopamina, que necesitamos constantemente hacer scroll.
Mis hijos, por ejemplo, lo quieren todo ya, y como les pongas algo que dure más de 30 segundos, se aburren.
Claro.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Después de la proyección de los cortos va a haber un coloquio conmigo, además eso lo voy a hacer yo personalmente, donde voy a poder hablar con los niños, les voy a preguntar qué les ha parecido, vamos a intercambiar opiniones, y la verdad es que puede ser muy constructivo. Sobre todo lo que intentamos es que los niños descubran lo que es un cortometraje, que sepan lo que es un cortometraje, que descubran que en 7 minutos o en 6 minutos se pueden contar historias maravillosas, y que ese niño que vendrá el lunes de 8 años, pues dentro de 10 sea un asiduo a la Semana de Cine de Medina del Campo.
Oye, Sergi, para hacernos la idea y que el oyente también sepa las dimensiones, ¿no?, de esta edición número 39 de la Semana de Cine de Medina del Campo, bueno, muchos ya nos lo hacemos porque ya sabemos cómo funciona, pero el retorno económico que tiene para un municipio la cultura es enorme. ¿Cuántas personas suelen pasar por la Semana de Cine de Medina del Campo?
Pues mira, te voy a contar que este año, que le hemos dado una vuelta a todo esto, y este año hemos hecho algo que tampoco se había hecho nunca, que es toda la sección oficial nacional y toda la sección oficial de Castilla y León, que como bien decías tú, son nuestros pilares, la hemos ubicado durante el primer fin de semana, durante el sábado y el domingo. Con 3 pases el sábado y 2 pases el domingo. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, pues hemos dicho, ya que nos vamos a juntar todos en un fin de semana, vamos a invitar a 2 representantes de cada cortometraje para que conozcan el Festival de Medina, los que no lo conocen, y para que compartan ese fin de semana con la gente de Medina. Bueno, pues de sección oficial hemos invitado a 25 y vienen 24.
Mira.
O sea, el primer fin de semana vamos a tener en Medina del Campo, movidos por el festival, gente del cine, gente que además están ilusionadísimos con venir, entre 70 y 90 personas que van a dormir en Medina, van a desayunar en Medina, van a comer en Medina y se irán a tomarse copas por la noche seguramente, pues porque lo que queremos es que sea un punto de reunión donde todos puedan compartir sus trabajos con el jurado oficial, con los diferentes jurados populares. Y por si fuera poco, durante las mañanas del sábado y del domingo hemos preparado unos encuentros, una especie de masterclass con profesionales ya un poquito más consolidados. Vamos a tener a Esteban Crespo, que estuvo nominado al Oscar de Hollywood con uno de sus cortometrajes. Vamos a tener a Guillermo Galoe, que además recibe el Roel de director del siglo XXI, y vamos a tener uno de los mejores compositores de bandas sonoras de España, que trabaja con cortos, que es Alberto Torres. O sea, que va a ser un fin de semana como muy intenso, muy rollo campamento cinematográfico, bueno, donde viene gente de toda España, te lo aseguro. Hay gente, de hecho ayer hablaba con uno de los cortometrajistas, que cogen un tren a Madrid y luego en Madrid tienen que alquilar un coche porque no les cuadra. O sea, la gente se las ingenia de las maneras, de todas las maneras posibles, para estar con nosotros en Medina del Campo, y eso es maravilloso.
Pues Sergi González, director de la Semana del Cine de Medina del Campo, 39 edición, que empieza mañana hasta el 25 de abril. Mucho cine, mucha cultura, y que tiene su retorno económico, como acabamos de hablar en este municipio vallisoletano y en nuestra provincia, por supuesto. Muchísima suerte, Sergi, a disfrutarlo, que hay mucho trabajo detrás, y que salga todo bien.
Muchísimas gracias, y aprovecho para invitar a todo el mundo que nos escuche a que se acerque a Medina del Campo. La programación está online en la página web, es muy fácil de localizar, y será un placer que venga todo el mundo a conocernos.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Iscar te invita a la Feria del Libro 2026, el 19 de abril en la Plaza Mayor, desde las 11 y hasta las 8 de la tarde, con asociaciones y librerías locales. Concurso y gincana literaria, cuentacuentos, campamento, tina con zopolotroco teatro, actividad Libera un poema y firma de libros de Jesús Herrero. Iscar, de puertas al mundo.
Te cuento que el Ayuntamiento de Valladolid ha finalizado los trabajos de intervención en las juntas de dilatación del viaducto de Arco de Ladrillo, una actuación que mejora de forma significativa la comodidad de circulación y la seguridad de esta infraestructura clave por la que transitan diariamente alrededor de 40.000 vehículos. Y hablando de temas municipales, si en tu calle, en tu barrio, tienes alguna reclamación para el Ayuntamiento de Valladolid, le puedes lanzar la cuestión al alcalde, a Jesús Julio Carnero, el próximo lunes, que va a visitar nuestros estudios, y estamos recopilando las preguntas del oyente. Lo estamos haciendo a través del WhatsApp del programa, el 638 30 43 70, 638 30 43 70. Allí puedes mandar tu audio o tu cuestión por escrito, y nosotros luego, el lunes, cuando venga el alcalde a estos estudios, se lo trasladamos en directo en la entrevista. Y si prefieres llamar en directo, a partir de la 1 de la tarde del lunes, que es cuando va a ser la entrevista, puedes llamar al teléfono del programa, teléfono fijo, 983-729-159, 983-729-159, para lanzarle tu cuestión al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que estará el lunes a partir de la 1 de la tarde en COPE Valladolid.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Ni rastro de fritos ni azúcar. El menú escolar se adapta a una nueva normativa que acaba de entrar en vigor y que busca combatir la obesidad infantil y promover una alimentación más saludable. Desaparece la bollería y cada día se va a comer más fruta y verdura. El pescado entre una y tres veces por semana y las carnes no más de tres días. Muy buenas tardes, te está saludando Ramón Morales, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Y nos queremos ir a esta hora, sacamos la radio del estudio, directamente a un comedor escolar, el del Colegio de Lourdes de Valladolid. Ahí está, micrófono en mano, nuestro compañero Álvaro Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, Ramón.
¿Ya tienes hambre viendo lo que te encuentras por allí?
Pues sí, porque ya empieza a oler un poco ya a la comida y los más pequeños, que son los primeros que entran aquí en el Colegio Lourdes, los alumnos de infantil ya están a segundos de entrar al comedor.
Vale, oye, a ver qué menú tenemos hoy, por ejemplo. Vamos a hacer...
Eso te iba a comentar, a ver si a ti también te empieza a entrar un poco el hambre.
Seguro que sí.
De primero, hoy hay arroz a la zamorana. Y de segundo, alubias blancas con verdura, que es uno de los primeros platos que se suman a esta nueva ley. Y luego de postre, para los más pequeños, para todos fruta, pero para los más pequeños, naranjas, y los más mayores ya pueden elegir. ¿Qué te parece?
Sí, bien, muy apetecible. Muy apetecible y además hoy entra en vigor ya esta nueva ley y ya vemos que el menú se está adaptando.
Pues te voy a dar un dato, Ramón, y es que más del 80% de los comedores están gestionados por empresas privadas, como la vallisoletana Seresca Catering, que se encarga de este comedor en el que estamos hoy. Y estamos con Raúl de Frutos, que es el gestor de centros de Seresca. Y buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes.
Para hacernos una idea, ¿cuántos comedores atendéis en Valladolid y cuántos menús servís al día?
Bueno, te puedo decir un poco los comedores que se habían afectados por esta nueva normativa, que rondarán pues unos 20 centros y unos 3.900 menús diarios afectados por esta normativa, porque luego residencias de ancianos y demás, eso ya no estaría bajo este nuevo boletín.
La nueva normativa les ha obligado a cambiar mucho el menú, pero ¿cuánto?
Bueno, a ver, depende de cada centro y cada empresa. Es decir, a nosotros no nos ha costado tanto hacer adaptaciones porque muchas cosas ya las cumplíamos. O sea, Seresca siempre ha trabajado con un departamento de nutrición que elabora los menús para que sean siempre equilibrados. Partiendo de esa base, ha habido que hacer algunas pinceladas, algunos retoques para cumplir al 100% la normativa. Pero digamos que el grosso del menú estaba ya bastante, bastante bien y cuadrado.
Y ahora con esta nueva normativa, ¿qué alimentos están prohibidos y cuáles quizás se suman a estos comedores?
Bueno, más que prohibido son limitaciones en cuanto a número de raciones, ¿no? Por ejemplo, el tema de los alimentos procesados, reducir las frituras, pues eso, es más que prohibición de un alimento en concreto, es el número de veces que puede suministrarlo semanalmente o mensualmente.
Ponnos algún ejemplo.
Por ejemplo, lo que hablábamos, la comida procesada está limitada a un número de dos mensuales, te incita a reducir el número de frituras, cambiarlo por elaboraciones más saludables como son elaboraciones al horno, el número de guarniciones que sea por lo menos 3-4 veces a la semana sea en base a ensalada, pues todas esas cosillas son, ya digo, más que prohibiciones, son acotaciones.
Y en el caso vuestro, ¿quiénes son los encargados de diseñar estos menús a diario?
Por eso tenemos un departamento, como te decía, de nutrición, pero que ya lo teníamos de antes, se ha hecho siempre, solo que ahora lo que hacen a mayores es, en los menús, pues eso, tener en cuenta estas nuevas pautas para que entren en sus plantillas mensuales.
Y bueno, sabemos también cómo son los niños, que no les gusta todo, las verduras, el pescado, siempre cuesta un poco más. ¿Cómo podéis hacer para que un menú, para cuando salen del colegio con hambre, sea para ellos también apetecible?
Bueno, también es un poco un trabajo de ir poco a poco, ¿no? O sea, Seresca, por ejemplo, llevamos haciendo esto, no empezamos a hacerlo hoy. Cuando empezamos en septiembre ya el curso, fuimos incorporando algunas de las cosas que marca el Real Decreto para que el cambio sea progresivo. Y pues, la proteína de origen vegetal lo hemos ido metiendo una vez al mes, que ahora ya es una vez a la semana, para ir un poco pues que los niños vayan cogiendo esa rutina. Y luego aquí tenemos un feedback diario con cada uno de los centros. Entonces vemos qué platos tienen más, es más fácil adaptar, cuáles comen mejor, cuáles comen peor, y de qué manera podemos hacer un plato que cumpla con la normativa, que cumpla nutricionalmente y que aparte a los niños les guste. Es un trabajo de ir día a día, pues eso, avanzando.
Y ahora justo vemos entrar ya algunos de los más pequeños aquí al comedor. ¿Cuál dirías igual, cuál es el plato favorito de este niño y el que más cuesta que coman?
Bueno, el favorito, yo creo que, vamos a decir, más la mayoría mejor comen, va a ser siempre la pasta. Y ahí no tenemos ningún problema porque la pasta sigue siendo uno de los principales que tenemos que ofrecer sí o sí. Y en cuanto a un peor, pues bueno, supongo que algunas determinadas verduras, pero no es fácil decir alguno en concreto, porque a ellos, por ejemplo, que el brócoli les encanta y, sin embargo, a otros no les gusta la verdura, es complejo.
Bueno, pues a ver cómo evoluciona esta con esta nueva normativa. ¿Vosotros cómo lo prevéis? ¿Habéis cambiado algo en vuestra forma de trabajar o es algo que vosotros ya teníais asumido?
Como te digo, hemos hecho pequeños cambios para acabar de sumarnos a esta nueva normativa, pero más ha sido pequeños cambios más que un cambio total, por así decirlo. Yo creo que al final esto se estandarizará, estamos todos en este mismo barco, entonces va a ser trabajo de que al final se verá como algo normal. Nos acostumbraremos a ello.
Y por preguntar un poco también, no sé si es posible, nos comentabas que aquí en el Colegio Lourdes también tenéis la cocina. ¿Los alimentos, cuáles son? ¿Tenéis distribuidores o son propios?
Son todos distribuidores, en la mayoría locales. Siempre intentamos que el distribuidor sea de cercanía, lo más cerquita posible, proveedores locales, así nos movemos.
Pues muchas gracias, Raúl, por atendernos.
Nada, a vosotros.
Oye, Álvaro,
Ramón,
¿cuál, ¿sí? ¿cuál era tu plato favorito cuando ibas al comedor?
Yo, cuando fui al comedor, también, pues hay que decir la pasta, que
sí,
vamos,
sí,
sigue,
sí.
Sigue siendo a día de hoy mi favorito.
Es que así yo me he sentido muy identificado con los niños de ahora, entonces.
Claro, claro. Así que, mira, ya van a empezar a comer, están sentados, luego más tarde ya empiezan a venir los alumnos también de primaria, estos son muy, muy chiquititos.
Uh-huh. Bueno, pues les dejamos comer tranquilos,
tranquilos
y cada uno
sí, que
haga su tarea.
Seguro que tienen mucha hambre.
Álvaro Álvarez, gracias.
Muchas gracias a ti, Ramón.
Y es que ya sabes que ha entrado una nueva normativa en esos comedores escolares. No tendremos rastros de fritos ni azúcar, sino que el menú escolar se está adaptando. Menos bollería,
Herrera en Cope,
y más fruta y verdura.
Estar informado.
Ven al Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
alubias o garbanzos cocidos cidacos, frasco 400 gramos, 1 euro. Y en pescadería, boquerón, kilo, 4 euros con 90 céntimos.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Y quiero que apuntes en tu agenda estas fechas, del 21 al 28 de junio. Se va a celebrar el Oiso Valladolid Premier Padel durante esos días en la Plaza Mayor de Valladolid. Es el gran evento deportivo del año y es que van a venir los mejores jugadores y jugadoras del mundo a este torneo que tiene estrellas internacionales. Como referentes masculinos, Arturo Coello y Agustín Tapia, así como la élite femenina del circuito, actualmente liderada por Gemma Triay y Delfina Brea. Y además tienes que saber que ya han salido las entradas para este torneo. Las puedes comprar en la web oficial del Oiso Valladolid Premier Padel. No lo dejes porque se agotan, sobre todo para los días más interesantes para esas rondas finales. Así que mi recomendación es que te metas cuanto antes en esa página oficial del Oiso Valladolid Premier Padel y te hagas con tus entradas, porque el mejor pádel del mundo viene a nuestra Plaza Mayor, viene a Valladolid. Recuerda que puedes escuchar este contenido en nuestra página web en www.cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación de COPE, seleccionando la emisora de COPE Valladolid. Así llegamos a la una de la tarde. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.